Y nos vamos a compartir con mi esposa un tiempo y también con Samuel, y al final vamos a hacer un acto de dedicación de nuestra familia, porque el acto de dedicar la familia es un acto de proteger a la familia. Quiero, hermanos, que vayamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 3 y versículo 17, y luego nos vamos al capítulo 22, versículo 30. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra del Señor: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aquí Dios está poniendo al profeta Ezequiel un llamado a ser un atalaya. Y ya vamos a explicar lo que significa ser un atalaya. Luego nos vamos al capítulo 22 de este mismo libro, en el versículo 30, dice la Escritura: Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, yo diría a favor de la familia, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Pero en esta noche, hermanos, sí Dios va a hallar aquí entre nosotros hombres y mujeres, papás, mamás e hijos que nos vamos a colocar en la brecha para proteger la vida de nuestra familia. Cuando hablamos de la importancia de la protección de la familia, fíjese que en los tiempos quiero utilizar esta figura que nos puede servir porque está en toda, prácticamente en todo el Antiguo Testamento. En los tiempos bíblicos, las ciudades estaban generalmente amuralladas. Digamos que este púlpito era la ciudad. Alrededor de cada ciudad había una muralla. Para los pueblos o por las ciudades en aquel tiempo, hermanos, el mantener las murallas que estaban alrededor intactas era un sinónimo de seguridad. O sea que era tan importante que las ciudades estuvieran amuralladas y que los muros no estuvieran agrietados, porque de eso dependía definitivamente la seguridad de la ciudad. Por otro lado, los ejércitos enemigos, cuando se disponían a conquistar una ciudad, ¿verdad? Como lo era la ciudad de Jerusalén, que fue, pues, por muchos pueblos. Los pueblos asirios, los babilónicos y tantos pueblos de alrededor que la conquistaron, muchos de ellos, ¿verdad? Una de las estrategias de guerra de los ejércitos invasores era precisamente, hermano, romper en algún tramo la muralla que rodeaba la ciudad. Ellos sabían que rompiendo el muro o abriendo un agujero en el muro o abrir una grieta en el muro, eso representaba para la ciudad debilidad. Y de hecho, cuando Dios dice aquí que no encontró a alguien que se pusiera en la brecha, precisamente es un boquete en el muro. La brecha en este contexto significa un agujero en el muro, porque esa era la estrategia de guerra: penetrar las murallas y a través de esa brecha, si no hubiera nadie que la defendiera, los enemigos entraban uno a uno a través de esa brecha y de esa manera incursionaban en la ciudad y de esa manera también finalmente conquistaban una ciudad. Es por eso que los ejércitos utilizaban esta estrategia de romper, de alguna manera, ¿verdad? Con las armas que utilizaban en aquel tiempo, romper los muros, agrietar los muros, porque ellos sabían que eso representaría tarde o temprano la caída de la ciudad en manos de los enemigos. Entonces vemos aquí que Dios nos está hablando por una parte, hermanos, de la importancia de los muros. La importancia, yo le voy a llamar de los principios espirituales, de las armas espirituales que Dios ha dado a la iglesia, al cristiano, para que proteja la vida de su familia protegiendo los muros, es decir, guardando esos principios de Dios para que no haya forma como el enemigo pueda destruir nuestras familias. Los atalayas eran los encargados de vigilar, lo que conocemos hoy en día como los vigilantes, aquellas personas a quien se les contrata precisamente para apostarse en cierto lugar, en cierto lugar estratégico, para que desde ahí esta persona pueda ver, ¿verdad?, pueda anticipar el peligro contra las ciudades en este caso y poder dar el anuncio o el grito, hermanos, de peligro de una manera oportuna. Entonces era común que las ciudades tuvieran muros, pero también era muy común que sobre cada uno de los muros en puestos estratégicos estuvieran los atalayas. El atalaya tenía una tremenda responsabilidad, porque ellos tenían que dar aviso a la ciudad cuando el peligro todavía estaba lejos, ¿verdad? No cuando el peligro ya era inminente, sino que cuando los enemigos asomaban en las distancias, ellos tenían que dar alarma para poderse el pueblo preparar el ejército, preparar las armas para defenderse de los enemigos. De ahí que un atalaya era una persona importante, porque si el atalaya se dormía o si el atalaya estaba descuidado, pues obviamente toda la ciudad estaba en peligro. Cuando traemos esto, hermanos, al plano de la familia, cada uno de nosotros, y yo no voy a decir aquí esta noche que el papá es el único atalaya que debe de vigilar y debe de estar pendiente de que no haya ningún peligro que afecte o dañe su unidad, su paz familiar, sino también el esposo, la esposa y la contribución de los hijos. También es importante para poder guardar la paz y la seguridad de nuestra familia, cada uno debemos de desempeñar nuestro papel de atalaya. El esposo, obviamente, como cabeza de la familia, es el principal atalaya que debe de velar por los peligros que asoman en contra de la familia. Fíjense que en este pasaje que hemos leído en la Escritura, no tenemos el tiempo para poder ir en detalle, pero cuando Dios le dice a Ezequiel en el capítulo 22 que hemos leído, que se coloque en la brecha para poder guardar del juicio o del peligro la ciudad, si usted lee todo el capítulo, hermanos, 22, por ejemplo, en mi Biblia tiene como título Los pecados de Jerusalén, usted va a encontrar una serie de pecados, por ejemplo, la profanación de los sacerdotes, o sea, que los sacerdotes que eran los líderes espirituales de la nación de Israel habían profanado el templo y habían profanado su propia vida. Entonces, de ahí vemos que una de las de los peligros, es decir, uno de las brechas que se puede abrir, hermano, en una muralla de protección, es precisamente la profanación de nuestra vida, porque también nosotros somos sacerdotes espirituales. El otro pecado que usted va a encontrar acá son las injusticias de los líderes, de los príncipes en este caso. Los príncipes cometían injusticias y se aprovechaban del pobre, ¿verdad?, y de las personas que formaban parte del pueblo. O sea, esta gente estaba haciendo actos de injusticia contra el pueblo. Y eso también, hermanos, trajo brecha en la muralla de la nación de Israel en aquel momento. Por otro lado, también se habla del engaño de los profetas, que andaban predicando mentiras, andaban hablando de su propio corazón, de los sueños de su corazón, y no de la palabra de Dios. En otras palabras, estaban llevando al pueblo por un camino de engaño, de mentira. Y cuando alguien cambia la verdad por la mentira, hermanos, abre una brecha en el muro de su vida y en el muro de su familia que tarde o temprano lo llevará a la ruina. Y por otro lado también se habla de violencia en este capítulo, se habla de inmoralidad, se habla de corrupción. En otras palabras, cuando nosotros, o en este caso Israel, pero también se aplica a nosotros, en este tiempo, cuando no estamos viviendo, hermanos, en la verdad de Dios, y no estamos viviendo en la obediencia a Dios y en los principios de la palabra de Dios, lo que va a suceder es que nuestras murallas van a ser minadas, y tarde o temprano el enemigo se va a filtrar y va a destruir nuestra familia. Y de eso se trata cuando Dios hace un llamado a la iglesia en este tiempo, para que nos levantemos para cuidar, para guardar, hermanos, nuestra familia. Dios nos hace, y aquí voy a hablar en el caso de los hombres, y mi esposa va a hablar un poquito acerca de cómo la esposa desde su trinchera debe de proteger a su familia. Pero en el caso de los varones, como decíamos la semana anterior, Dios nos ha establecido como cabeza de un hogar, como cabeza de una familia. Y como cabeza tenemos la principal responsabilidad de guardar y de proteger la paz y la unidad y la santidad de nuestros hogares. Nosotros somos los principales responsables. Nosotros somos los principales atalayas, como aquí se compara de parte de Dios a Nehemías, o más bien, perdón, a Ezequiel, como un atalaya que debe de proteger a su familia. Dice en el libro de Nehemías, si usted va conmigo, dejemos ahí por un momento este libro y vamos al capítulo 4 del libro de Nehemías. Aquí Nehemías, por mandato de Dios, hace un llamado también a la nación de Israel, pero especialmente aquí a los hombres, y le dice en el versículo 14, 4:14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. ¿Y qué nos llama a hacer? Dice: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces, a los hombres Dios nos responsabiliza, nos llama a pelear, a ser guerreros, a ser atalayas a favor de la protección de nuestras hijas, de nuestros hijos y de nuestros hogares, de nuestras esposas también. Entonces nosotros debemos de levantarnos, es nuestra responsabilidad. El hombre no puede delegar la responsabilidad de proteger la vida de su familia, no lo puede delegar en su esposa, no lo puede delegar en sus hijos, no lo puede delegar en los suegros, no lo puede delegar en sus padres. Somos nosotros a quienes Dios nos levantó como cabeza de una familia, y somos nosotros los llamados por Dios a levantarnos como guerreros espirituales para pelear por nuestra familia. Dios le hizo también un llamado a Israel a través de Josué en el capítulo 24 de Josué, versículo 15, dice la palabra, estas son palabras de Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué dice? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él levantó la muralla y él dijo: yo y mi casa vamos a servir a Dios. Una determinación. Este era un guerrero espiritual verdadero. Este era un padre y un abuelo y un hombre de generaciones que se plantó precisamente, amado hermano, en la brecha para pelear por su familia. Había una determinación. Y hermanos, hay tantos peligros que afloran o que se convierten como las amenazas de nuestra familia. Por ejemplo, el que nuestros hijos sean inconversos o algún miembro de la familia sea inconverso, eso se convierte, hermanos, en una brecha a través de la cual el enemigo se filtra para robar la paz de un matrimonio y la paz de los padres con relación a sus hijos. Ningún papá puede estar realmente contento, papá, hablando de los padres cristianos, que sus hijos sean inconversos y que anden en los vaivienes de la vida haciendo o destruyendo su propia vida. La falta de propósito y los fracasos de la vida de los hijos. La religiosidad, la inmoralidad sexual, la distracción y la diversión que ha atrapado la mente y el corazón de la generación joven. El materialismo, el ateísmo, el alcoholismo. Impresionante, amado hermano, cómo el alcoholismo en los adolescentes y en los jóvenes han atrapado sus corazones. La violencia, la rebeldía. En el caso de los padres hacia los hijos, hermanos, también nosotros muchas veces como padres hacemos boquetes en el muro. Una forma es el divorcio. Los divorcios son como grietas que se rompen ahí en la muralla de la vida de la familia. Los problemas económicos, las intervenciones de segundos o terceros familiares en la relación de la familia, la infidelidad conyugal, las enfermedades, la ausencia de los padres, el alcoholismo de los padres, la violencia intrafamiliar. Hermano, podríamos ver aquí una lista enorme de todos los peligros que están ahí latentes y que están golpeando contra la muralla de su vida, de su familia, de su matrimonio, de sus hijos. Y que si no somos buenos atalayas y si no somos hombres valientes para levantarnos en fe en el nombre de Jesús, con las armas espirituales que Dios nos ha dado, nuestra familia puede sucumbir y nuestras vidas pueden sufrir gran daño, como Jesús dijo. Que el hombre insensato que no establece su casa sobre la roca, vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán peligros que van a azotar esa casa, y esa casa caerá porque no tiene buen fundamento. Entonces es importante que nosotros como padres nos levantemos, mis hermanos, para poder hacer algo, para poder hacer la parte que nos corresponde y no permitir que el enemigo arrebate nuestro matrimonio, arrebate la vida de nuestros hijos, arrebate todas las promesas y las bendiciones que Dios nos dio en un momento determinado. Así que, amados hermanos, somos llamados a ser atalayas de nuestra familia. Yo le voy a pedir a mi esposa que pase en este momento para que ella nos comparta de lo que Dios ha puesto en su corazón en relación a este tema de la protección de las murallas de nuestro hogar.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas, que la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. El Espíritu de Dios está aquí y el Señor está tocando cada corazón aquí presente. Cada matrimonio, cada hogar, cada familia representada, porque lo que Dios quiere es que cada familia cristiana sea realmente constituida con el poder del Espíritu de Dios y sea en una forma especial guiada por Cristo Jesús. Nosotros somos llamados entonces en el nombre de Jesús a cuidar de nuestro hogar, de nuestra familia. Y como mujeres, en el caso de la mujer, bueno, yo quiero leerles unos versículos en la palabra del Señor en Eclesiastés, capítulo 4, los versículos 9 al 12. Es una porción conocida y dice Eclesiastés, capítulo 4, los versículos del 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Nuestro matrimonio, nuestra familia, tiene que estar unida en una manera especial. Y cuando es con ese otro doblez especial que es Cristo Jesús, que es Dios obrando en nuestro matrimonio, obrando en nuestra familia, es cuando nosotros podemos en una forma especial y bajo la guianza de Dios cuidar de nuestro hogar. Yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposito. Yo lo amo. Yo lo amo. Tenemos en este próximo mes de octubre, vamos a cumplir 32 años de casados. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Han habido obstáculos, han habido dificultades, han habido pruebas, porque no hay un matrimonio perfecto. Pero qué bueno es que con la guianza de Dios, con la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos seguir adelante y luchar por nuestro matrimonio, como hemos leído en la palabra del Señor, pelear por nuestra familia. Y amadas hermanas, nosotros tenemos varios privilegios y a la vez responsabilidades muy grandes que tenemos que hacer. Número uno, debemos de tener un corazón perdonador. Hasta cuando nos casamos, comenzamos a observar y a ver algunas cosas que siendo novios nunca las vimos. Porque así es. Entonces, nosotros como humanos también nos ofendemos o nos dañamos, decimos cosas incorrectas y algunas veces estamos perjudicando a nuestro cónyuge, pero lo que Dios quiere es que cada día tengamos un corazón perdonador. La misma palabra del Señor lo dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que cada día estar dispuestos a perdonarnos, eso traerá paz, traerá tranquilidad, traerá felicidad a nuestro matrimonio. Por eso, en el nombre del Señor, yo les animo y les insto a tener un corazón perdonador. Pero también nuestro deber y nuestro privilegio como mujer es respetar a nuestro esposo. Al hombre le gusta cuando se le respeta. Eso le encanta a ellos, que uno lo respete. Y es una realidad. Pero algunas veces hay algunas personas que le dicen a su esposo, ah, sos un tonto, ah, no servís para nada, qué barbaridad contigo, mira lo que has traído, hubieras comprado otra cosa. En vez de ser agradecidos, nuestro deber como esposa es respetar a nuestro esposo. Eso es nuestro privilegio. Algunas veces así fácilmente ofendemos y dañamos y herimos. Pero allí es donde tenemos que pedirle a Dios, ayúdame, Señor, a ser una mujer prudente para hablar y para actuar. Refrena mi lengua. Ayúdame en el nombre del Señor. Entonces, tenemos que anhelar y decirle a Dios que nos ayude a respetar a nuestro esposo. Sea como él sea, amada hermana, usted respételo, porque al hacerlo, Dios la va a bendecir, Dios la va a prosperar y Dios va a obrar en una forma especial en su vida. ¿Qué fue lo que Dios, o qué es lo que Dios nos dice en su palabra que el hombre tiene que hacer con su esposa? Amarla. Exactamente, amarla. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice a la mujer que debe de hacer para con su esposo? Exactamente, someternos. Pero Dios sabe por qué lo dijo. Porque al hombre, muchas veces, a muchos hombres, les cuesta amar. Y a muchas mujeres les cuesta someterse. Porque como mujeres queremos que se haga lo que nosotros decimos. Y como nosotros queremos. Pero no es así. Eso es complicarnos la vida por gusto. Yo le digo a mi esposito, mire mi amorcito, en esta situación yo pienso esto, esto y esto. Pero usted decida. Y de esa manera estamos respetando a nuestro esposo. Amadas hermanas, sometámonos. No es un sometimiento de estar oprimida o estar dañada, sino un sometimiento de acuerdo a la palabra del Señor. De todas maneras, si nosotros estamos dispuestos a someternos, Dios va a obrar en nuestras vidas y en la vida de ellos. Pero si el hombre no está dispuesto a amar, sus oraciones no van a ser contestadas. Porque la palabra lo dice claramente, que el hombre tiene que amar a su esposa y tratarla como a vaso frágil para que sus oraciones sean contestadas. En primera de Pedro. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a respetar a nuestro esposo, a respetarlo. Y número tres, tenemos que amarlo. Dice la palabra en 1 Corintios 13:13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amémonos. Qué importante es eso, el poder amarnos el uno al otro, el poder comprendernos, entendernos, ayudarnos, estar dispuestos a servir el uno al otro. Cuando amamos, hay bendición en nuestro hogar, hay paz en nuestra familia, hay tranquilidad en nuestro hogar, porque estamos permitiendo que el Dios que es amor sea el que gobierne en una forma especial nuestra vida. Por eso, amadas hermanas, en el nombre del Señor, esforcémonos a tener un corazón perdonador, a respetar a nuestro esposo y a amarlo incondicionalmente. Algunas veces nosotros queremos que nos sirvan, nosotros queremos que nos amen, nosotros queremos que nos hagan las cosas, pero no es así. El ejemplo perfecto de Cristo es que nosotros debemos de estar dispuestos a servir. Entonces sirvamos. Cuando servimos a nuestro cónyuge y a nuestros hijos, cuando servimos, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos obrando en una forma especial. Por eso, en el nombre de Jesús, les animo a que todos nos esforcemos a que en nuestro matrimonio tengamos un corazón perdonador, nos respetemos el uno al otro y nos amemos los unos a los otros. También está la situación con nuestros hijos. Y con los hijos, recuerdo a mi mamá, bueno, una hermana de aquí de la iglesia, me dijo: hermana Dinita, usted era una niña. Y yo le pregunté a su mamá, ¿qué es lo que yo puedo hacer para educar a mis tres hijos que he quedado sola con ellos? Y dice que mi mamá le dijo: hermana, lo que usted tiene que hacer es orar por sus hijos y enseñarles la palabra de Dios. Y eso fue lo que ha hecho la hermana. Ahora sus hijos le están sirviendo al Señor y ella también está sirviendo a Dios. Eso es algo que yo lo vi marcado en mi familia. Mi padre nos reunía en el culto familiar y nos enseñaba la palabra del Señor. Él oraba por nosotros, ponía manos sobre cada uno. Somos seis hermanos, cinco varones y solo su servidora de mujer. Ya pueden imaginarse cómo me tocó. Bueno, pero mi papá oraba por nosotros y nos bendecía. Ahora, amados hermanos, los seis hermanos le servimos a Dios en diferentes ministerios y en diferentes lugares, pero los seis le estamos sirviendo al Señor. Pero hemos reconocido claramente que Dios solamente tiene hijos y no tiene nietos. El hecho de que mis padres nos enseñaran la palabra de Dios, eso no era suficiente, sino que cada uno debe de tener ese encuentro personal con Cristo Jesús. Entonces, nosotros como matrimonio, les enseñamos a nuestros hijos también la palabra de Dios y oramos por ellos. Mi oración ha sido: Señor, que nuestros hijos anden en tus caminos, que nunca se aparten de ti, que permanezcan firmes en el conocimiento de tu palabra. Mi oración ha sido que tú les proveas la persona idónea para sus vidas, para que juntos te sirvan y extiendan tu reino aquí en la tierra. Amados hermanos, Dios es bueno. Usted vea con los ojos de la fe el milagro en cada uno de sus hijos. Puede ser que algunos están lejos, puede ser que algunos andan en cosas incorrectas, pero de rodillas ganamos todas las batallas. Y el enemigo no tiene autoridad sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. El enemigo no va a poder destruir nuestra familia, nuestro hogar. Por eso, en el nombre del Señor, luchemos por nuestros hijos, luchemos por nuestro matrimonio, que se vea la diferencia, que los matrimonios de la iglesia cristiana Josué son diferentes a todos los demás, que se pueda decir que de aquí se levantan matrimonios, familias dispuestas a servir a Dios hasta lo último de la tierra, porque a eso nos ha llamado el Señor Jesús, a ser luz en medio de la oscuridad, pero en oración, de rodillas y buscando el rostro del Señor, es cuando nosotros vamos a poder ver el milagro. Samuelito, nuestro hijo menor, él está aquí. Ustedes lo conocen. Era un niño de 9 años cuando estaba aquí la batería, para los que lo recuerdan muy bien. Y él tocaba ahí la batería. Y se acercó alguien que vino por primera vez a la iglesia y le dijo, ¿querés ir a tocar con nosotros? Tocás muy bien, te felicito. Tocás muy bien. Pero él le dijo, el don y el talento, Dios me lo ha dado. Y será para Dios. Pero él comenzó a crecer y el enemigo quería llevárselo por otros lados, para que él fuera por otros caminos. Pero amados hermanos y hermanas, cuando nosotros nos prostramos delante del Señor y le decimos, Dios mío, ten misericordia, haz un milagro especial en la vida de nuestros hijos, podemos ver cómo el Ministerio de Madres Unidas para Orar tiene una frase que dice, madre, orarás por mí. Madre, orarás por mí. Nadie más puede orar por los hijos que uno mismo, como madre o como padre, gimiendo delante de Dios por la vida de ellos. Y el enemigo quería llevárselo por otros caminos, pero Dios, con lazo de amor y de misericordia, lo trajo nuevamente. Y él está sirviendo a Dios, está honrando a Dios y está con ese llamado especial para servir al Señor en una forma especial. Hermana, ¿dónde están sus hijos? No vea eso como un obstáculo. Vea el poder de Dios obrando en la vida de ellos. Usted vea con los ojos de la fe el milagro en la vida de sus hijos, para honra y gloria del Señor, porque nosotros vamos a ganar con el respaldo de Dios, porque toda batalla que viene a nuestra vida es una oportunidad para buscar más de Dios, para acercarnos más a Él y para ver el milagro. Aunque ahorita se ve todo oscuro, aunque en este momento quizás usted vea todo negro, que no hay esperanza, que no hay solución, hay un nuevo amanecer siempre, hermanos. Hay una nueva oportunidad que Dios nos da. Por eso, en el nombre de Jesús, usted gima delante del Señor y va a ver el milagro hecho en la vida de sus hijos. El ser madre y el ser abuelita. Porque ya Dios nos dio ese privilegio con mi esposito de ser abuelitos. Eso nunca termina. Hasta cuando Dios nos lleva a su presencia. Dios nos ha bendecido con una nietecita que el próximo mes cumple 2 años. Y viene un nieto también, que le voy a contar. Ya nos dijeron el nombre que le van a poner al nietecito. Se va a llamar Ricardo Ernesto. Estamos felices y agradecidos con Dios. Entonces viene nuestro segundo nietecito. Allá en Estados Unidos tenemos también a nuestro hijo, el mayor, y la esposa de él está embarazada en este momento y estamos esperando un tercer nietecito. Entonces, como madre y abuelita, este ministerio nunca termina, hermanas y hermanos. Por eso, luchemos por nuestra familia, luchemos por nuestro hogar, luchemos por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, pero sobre todo, seamos ejemplo para ellos. Fácilmente, nosotros les podemos enseñar a nuestros hijos a mentir. Tocan la puerta y les decimos, decí que no están, o que no estoy. En una manera sencilla, le estamos diciendo a nuestros hijos, mientan. O si no suena el teléfono, y les decimos, decí que no estamos. Pero amados hermanos y hermanas, con nuestro ejemplo tenemos que marcar la vida de nuestros hijos en el nombre del Señor. Quiero leer unos versículos en Proverbios capítulo 9, perdón, Proverbios capítulo 6. Ya me estoy pasando del tiempo. Proverbios capítulo 6, el versículo 20, dice la palabra del Señor. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Y el versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Los mandamientos o lo que nuestros padres proclaman sobre nuestra vida, esos mandamientos se constituyen en una manera especial para nosotros en lámpara. Pero lo que la madre nos enseña, lo que dice aquí la palabra, no dejes la enseñanza de tu madre. Y esa enseñanza es luz, de acuerdo al versículo 23. Si tenemos una lámpara, vamos a necesitar la luz para usarlo. Entonces, es importante el padre y es importante la madre en el matrimonio. Es importante, por eso hermanos, si en su matrimonio ustedes lo ven ya que no hay esperanza, ahora yo declaro en el nombre de Jesús y por la autoridad de la palabra de Dios que sí hay esperanza para su matrimonio y ustedes tienen que luchar por sus hijos, no permitir que el enemigo quiera destruir su matrimonio. No puede haber luz si no está la lámpara y no puede haber enseñanza, se necesita también el mandamiento del padre. ¿Y para qué? Para que en una manera especial el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Cuando recibimos el mandamiento y la enseñanza, va a ser verdadero instrucción para nuestra vida y vamos a actuar con sabiduría, con prudencia, de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso, en el nombre del Señor, les animo a que todos luchemos por nuestro matrimonio, que todos luchemos por nuestros hijos, peleemos la buena batalla de la fe. El Señor le dijo al pueblo de Israel, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero también le dijo que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estaba el pueblo de Israel que Moisés lo sacó de Egipto, pero llegaron a la orilla del Mar Rojo y no podían pasar. Y detrás venía el pueblo de Israel, el ejército de Egipto, a destruir a todo el pueblo de Israel. ¿Pero qué hicieron? Clamaron a Dios, alzaron sus ojos a los montes, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Y así tenemos que hacer nosotros por nuestra familia para pasar en seco, amados hermanos y hermanas, y velar en una forma especial por nuestro hogar. En el nombre de Jesús, les bendigo a cada uno de ustedes con sabiduría para cada decisión que tienen que tomar, con salud en sus cuerpos y con bendiciones espirituales y materiales para honra y gloria del Señor. Dios les bendiga.
Vamos a pedir a Sam que venga. ¿Cómo pelea un papá por su hogar, por su familia? Les voy a dar 7 claves a los varones, aunque no las vamos a desarrollar, pero la oración es una, la obediencia a Dios es otra, la fidelidad es la tercera arma, el amor es la cuarta arma, la autoridad espiritual que Dios le da a un esposo, a un padre, el proveer para su familia, para sus hijos, y también la protección, es decir, estar dispuestos a proteger a nuestra familia de todo lo que hemos mencionado anteriormente, de muchas otras cosas, plantarnos para proteger a la familia, a nuestros hijos y nuestra esposa y matrimonio, es la manera como nosotros protegemos o peleamos por nuestra familia. Bueno, unos minutitos de este muchacho. Hoy no trajo corbata, pero vamos a darle unos minutos a Samuel.
Hermanos, que el Señor me los bendiga, cada uno de ustedes. Solo voy a tomar algunos minutos para hablar acerca de la posición de los hijos, en este caso, en la familia. Pero también quiero dirigirme a los hijos que están en este lugar y a los padres, para que tal vez de alguna manera podamos comprender algunas cosas que nos deja la palabra y nos deja la realidad acerca de nuestras vidas y de la vida que cada uno de nosotros hemos tenido. Yo considero que algo muy interesante es cuando un hijo, su padre está ausente. Cuando el padre está ausente de un hijo, yo considero que es muy difícil para un hijo reconocer a Dios como un padre. Y yo considero que hay dos maneras tal vez de la ausencia de un padre. Uno puede ser cuando el padre está totalmente ausente y no existe en la familia, y cuando tal vez el hijo se separa, ya sea emocionalmente, integralmente y espiritualmente de un hogar. Pueden estar presentes en su casa, pero el hijo y la comunicación, la relación entre padres e hijos es nula. Acerca de estas cosas, el Señor nos advierte en su palabra, y Él desea que cada uno de los hijos pueda comprender esto. Y yo simplemente quiero llevarlos, hermanos, rápido a Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hay dos cosas en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Hay cosas bien interesantes que el Señor nos manda a los hijos, y es obedecer y honrar. Básicamente, lo que el Señor pide a los hijos es obedecer y honrar. Y yo quiero rápidamente solo hablar acerca de dos cosas. Quiero hablar acerca de un hijo como individuo y un hijo como parte de su familia. Un hijo dentro de su familia. Mi madre, cuando yo estaba bien pequeño, como nuestro abuelito es pastor también, y mi papá era pastor, y antes no habían computadoras ni nada de eso, y los predicadores siempre andaban un papelito en medio de la Biblia, que era el bosquejo, o sea, la prédica, la que iban a predicar. Yo me recuerdo que cuando mi abuelito, un día yo estábamos en la casa de él, y yo creo que él iba para la iglesia, y él llevaba su gran Biblia con un papelito en medio, y yo sabía que ese era el bosquejo. Y yo andaba, por alguna razón, yo andaba vestido en un trajecito. Y no me acuerdo si fue mi abuelo o mi mamá que dijeron, y tú vas a predicar porque andas vestido como pastor. Y yo le respondía, sí, solo me hace falta el papelito. Y por alguna razón, mi mamá nunca olvidó esa frase, jamás la olvidó. Y cuando yo vagaba lejos del Señor y caminaba lejos del Señor en los deleites de la vida, ella lo que hacía era recordarme esa historia. Y cuando el Señor tomaba bien atraerme a Él y conocerle a Él, pues yo recordé esa historia y ya a menudo ando para arriba y para abajo con un papelito. ¿Por qué menciono eso? Porque es muy importante que los hijos primeramente conozcan al Señor. La palabra de Dios dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Muchas veces nos dicen, obedeced. Y nosotros podemos preguntar, ¿por qué debo obedecer? La palabra de Dios dice, a lo que ella responde, porque esto agrada al Señor. Esta es una frase profunda que tal vez en unos 5 o 10 minutos voy a tratar de explicarla. Porque esto agrada al Señor. Porque muchas veces los hijos se les resulta muy difícil, se nos resulta muy difícil obedecer a nuestros padres. La respuesta debe ser, porque esto agrada al Señor. Primero quiero que veamos la palabra Señor. Si no tenemos una comprensión acerca de lo que es Señor, muchas veces y muy difícilmente el hijo va a obedecer. Y muchas veces, muy difícilmente nosotros como hijos vamos a poder obedecer. La palabra Señor en el griego es una palabra que es kurios, es la suprema autoridad. Por eso todo cristiano nacido de nuevo, lo que él puede decir es, Cristo es mi Señor. Cristo es mi autoridad suprema. Y vemos algo muy interesante en la palabra, cuando el Señor Jesús le habla a sus discípulos, y en Lucas capítulo 9, 23, cuando él le dice que hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Esta palabra negarse es muy interesante porque prácticamente Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes, yo soy su Señor, lo que tienen que hacer es negarse a ustedes mismos. Y la manera, esta palabra en griego lo que quiere decir es quitar toda asociación de con quién estamos. O sea, quitar toda asociación de con quién estamos. En este caso, el Señor Jesús les estaba diciendo, niéguense a sí mismo. Quiten toda asociación que haya en su vida. Todos deseos, todos los anhelos, todos los, podemos decir, sueños, todos los deseos de la carne, toda la vida mundana. Y sigan, niéguense y síganme a mí. Yo voy a ser vuestro Señor. Entonces la palabra Señor es algo muy interesante porque primeramente los cristianos y en ese caso los hijos debemos de saber de que esto le agrada al Señor. Y si no tenemos una comprensión de que el Señor Jesús, Él ganó esta autoridad al morir por cada uno de nosotros y convertirse en el Señor de nuestra vida, ¿cómo vamos a obedecer a los padres? De una manera muy difícil no vamos a poder seguir los mandamientos y las enseñanzas ¿de quién? De nuestro Señor. Por eso quiero hablar eso individualmente, en lo personal y a manera de testimonio. El Señor, cuando yo tenía alrededor quizás como de 13 años, que yo empecé a tocar fuera de la iglesia y la música me llevó para acá y para allá, y esto lo que yo hacía, era mi trabajo, era mi profesión, y obviamente mis padres no, digamos que no estaban tan de acuerdo, pues que yo anduviera tocando en los lugares no oportunos. En mi corazón, lo que sucedió fue que el enemigo agarró esa falta de permiso que mis papás tenían y le dio vuelta en mi mente. Ellos no tenían malas intenciones para mí. Lo que pasó es que mi corazón, lo que percibía, ellos me rechazan. Ellos no están de acuerdo con lo que yo deseo hacer. Yo recuerdo, fueron largos años, hasta hace 3 años, cuando el Señor me dijo, yo soy tu Señor, yo di mi vida por ti. Largos años de estar totalmente mi corazón ausente del hogar. Por eso cuando yo pude venir al Señor y yo pude reconocer, Padre, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Por eso Pablo dice, vosotros habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y los que sean guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son los hijos de Dios. Los que saben que caminamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, puede ser que no sé si acá se encuentran algunos hijos. O puede ser hijos grandes que simplemente nunca estuvieron con un padre y la asociación con Cristo Jesús y con Dios es totalmente distorsionada. Cuando yo vine al Señor, una de las cosas que personalmente con las que yo más batallaba era con eso, obedecer a mis padres. Se me era muy difícil ahora en Cristo Jesús obedecer algo a lo cual yo había resistido tanto tiempo porque me sentía totalmente rechazado. Y no es que ellos me hayan rechazado, sino el enemigo le da vuelta y se aprovecha rápidamente. Entonces, cuando yo vine al Señor y yo pude saber, Cristo Jesús, tú eres mi Señor. Yo me niego a mí mismo para ganarte a ti. Quita todo lo que hay en mí para que tú seas mi Señor. Yo quiero vivir conforme a lo que tu palabra dice, porque tú eres mi Señor. Entonces, como individuo, si los hijos no comprenden que Cristo Jesús es el Señor de sus vidas, difícilmente creo que va a ser obedecer a los padres. Como la palabra lo dice. Y la otra palabra que dice esto agrada al Señor. La palabra agradar es completamente agradable, según el griego. Completamente agradable. Cuando nosotros nos enamoramos del Señor porque Él ha puesto de su Espíritu Santo en nuestro corazón, nosotros queremos agradar a aquel quien nos tomó como esclavos. Queremos totalmente agradar al Señor. Entonces ahora los hijos, comprendiendo que esto le agrada al Señor, en total sumisión podemos obedecer a nuestros padres. Podemos obedecer, la palabra obedecer es estar bajo autoridad, estar subordinado. Pero me llamó algo la atención, que esta palabra obedecer también tiene, dice prestar atención, tomar atención al punto de llegar a la sumisión. Si nosotros queremos agradar al Señor, y si el Señor es el Señor, el dueño de nuestra vida, nosotros como hijos vamos a querer primeramente agradar a aquel que salvó nuestras almas. Segundamente vemos en la palabra que Él dice, hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Y qué es obedecer? Prestar atención a lo que ellos nos dicen para lograr estar bajo ellos y sumisión. Y ahí hay bendición. Solamente ahí hay bendición. Yo recuerdo cuando ya andaba lejos del Señor, puede hacer que yo ganaba más dinero y hacía dinero, pero simplemente el dinero se me iba súper rápido. Ahora en el Señor ya le dije, Padre, yo voy a vivir por fe, yo quiero agradarte a ti. Y hasta me alcanza un poquito más. Y no solamente eso, sino existe un deleite en nuestras vidas. Porque ya no los tenemos que obedecer porque simplemente les tenemos que obedecer, sino que porque eso le agrada al Señor. Y eso le agrada a aquel Señor que ahora es el gobernador y amo de mi vida. Por eso muchas veces, yo nunca voy a olvidar cuando yo llegaba a la casa, puede ser tarde en la noche, y mamá estaba hincada en mi cama. Yo estaba enojado y decía, ¿por qué hora si yo no voy a llegar al Señor? Yo no quiero nada con el Señor. Nunca voy a olvidar cuando ella estaba llorando en mi cama y yo decía, mami, ya me quiero dormir. Y ella no se apartaba de mi cama. Entonces me tenía que salir y esperaba hasta que ella terminara de orar y volvía a entrar. Y otra cosa es que no lo hacía suave, lo hacía duro. Yo dije, cuando vine al Señor, Padre, Señor, gracias, Señor, porque cada lágrima derramada delante de ti es este deseo que hay en mi alma por ti. Entonces, cuando Primeramente, cuando nosotros como hijos, como individuos, aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón y hacerlo Señor, es mucho más allá. Por eso, padres, es mucho más allá que vuestros hijos sean buenos, sean morales. Es hacer al Señor el amo y autoridad total de la vida nuestra y de nuestros hijos. Porque ciertamente pueden existir hijos que son muy buenos, morales, pero lo importante es que si estos hijos han aceptado a Cristo Jesús y lo han hecho el Señor de sus almas y de su vida y de todo su ser. Por eso esta es la necesidad número uno del hombre, de ser reconciliado para con Dios. Y ya tenemos a Cristo Jesús, el cual nos acerca a Dios. No solamente nos acerca, sino nos hace partícipes, nos justifica. Ya no existe nada delante de nosotros que exista delante de Dios hacia nosotros. Somos justificados totalmente, ya no existe barrera que nos separe de nuestra vida en Dios. Cuando un hijo puede hacer, hermanos, que usted ve que no responde, básicamente lo que podemos decir es que su corazón no está siendo gobernado por Cristo Jesús. Ese es el fundamento, esa es la raíz. El corazón, Cristo Jesús no es el Señor. Ese es lo primero por lo cual debemos pedir para que los hijos vengan al conocimiento. No para que terminen una carrera, no para que sean exitosos, no. Sino para que sus almas encuentren refugio de sus pecados en Cristo Jesús. Y así ellos pueden volver a Dios. Y decir, Padre, yo te entrego todo lo que yo soy, porque yo ahora todo lo dejo, porque tú eres mi Señor, tú eres el amo de mi vida. Ahí es cuando la obediencia cobra sentido, y obedecer a los padres cobra mucho más sentido, porque ahora lo que hacemos agrada al Señor, primeramente, y agrada mucho más a los padres. La palabra honrar es dar valor a, y podemos darle valores a nuestros padres de muchas maneras. Hacer sentir que lo que ellos hacen está bien. Los hijos, cuando tal vez nuestros padres ya no tienen capacidad de valorar, tal vez en el aspecto económico, ayudar a. Eso es lo que nos llama el Señor. Y solo, mis hermanos, para terminar mi parte, es en el aspecto individual. Todo hijo debe conocer al Señor. La frase que dice mi mamá, que Dios no tiene hijos, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos, es muy cierto. Y el Señor individualmente quiere traer al redil a cada uno de sus hijos, si no le conocen. Y si hijo, si tú estás aquí y tú me dices, yo no conozco al Señor, honestamente. He ido a la iglesia, pero no le conozco. Conocer al Señor es hacerlo Señor de nuestra vida. Por eso todo cristiano cuando dice Jesús, tú eres mi Señor, uno lo hace con todo deleite. Padre, yo soy tu esclavo. La palabra siervo en todo el Nuevo Testamento, la palabra siervo en la palabra no lo tradujeron como lo que es, pero en el griego original es la palabra doulos, que es la palabra esclavo. Somos esclavos por amor de Cristo Jesús. Entonces, primero individualmente Él desea traernos a Él, y ya en el contexto de la familia hemos de ser totalmente obedientes. ¿Por qué? Porque eso nos manda el Señor. ¿Y por qué debemos de ser obedientes? Porque esto le agrada a nuestro Señor. Porque esto le agrada a nuestro Señor. ¡Qué glorioso! Y se convierte en un deleite verdadero. Y es lo mejor que lo puede pasar a todo hijo, ser obediente. Y solo voy a terminar leyendo Efesios capítulo 6, versículo 1. Porque ahí repite cuando escribe Pablo a esta iglesia. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, hijos, ahora que conocen al Señor, al amo de sus vidas, obedezcan a sus padres. En el Señor. Así que mis hermanos, hijos que tú estás en este lugar, mi deseo es que tú conozcas al Señor personalmente. Y que de una vida rendida a los pies de Cristo Jesús puede venir una obediencia total, cosas que tal vez tú no entiendas en este momento, dudas, temores, inseguridades que te siguen en toda tu vida, muchas veces es por falta de saber de que nosotros somos hijos de Dios. Primeramente, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida se completa, porque nosotros ahora, la palabra dice que somos hijos de Él, y podemos tener esta revelación hermosa en Cristo Jesús, de que no hay nada que nos aparte de Él. y la renovación de nuestra mente por medio del Espíritu Santo, cuando lo regenera nuestro ser, deseamos decirle: Padre, tú eres mi Señor. Ahora deseo obedecerte a ti. Tu palabra dice que debo vivir sumiso a mis padres. Gracias, Padre, porque en tu plan está de que mi vida se complemente en ellos. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos.
Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a orar por nuestra familia. Amén. Vamos a levantar un altar aquí antes de irnos, de oración y de consagración de nuestra familia. Cada uno debemos de estar dispuestos a ponernos en la brecha. Amén. La felicidad de la familia, mis amados hermanos, no es obra de la casualidad. No viene por accidente. La felicidad de la familia requiere de ejercer nuestra autoridad y poner en práctica los principios de la palabra de Dios en nuestra vida. Dios le dijo a Israel allá en el libro de Éxodo: tú eres mi tesoro, tú eres, le dijo Dios a Israel, tú eres mi pueblo, mi nación santa, tú eres mi especial tesoro. Y ahí estaba incluida la familia. Ahí Dios estaba consagrando a toda la familia de Israel para Él. Importante que en el Nuevo Testamento Pablo cita esa declaración de Dios, diciendo que nosotros somos real sacerdocio, somos gente santa, un pueblo adquirido para Dios. Y ahí están sus hijos también. A través de la autoridad y a través de la entrega de un papá, los hijos alcanzan la bendición también de Dios para que le conozcan, porque están bajo promesa. Amén. Así que si usted camina en fidelidad y en amor al Señor, y usted consagra su vida a Dios, usted está llevando también ese efecto espiritual de consagración, de dedicación, de amor a Dios y amor a Cristo y felicidad que conlleva todo eso para nuestra propia vida, lo está llevando también para su familia. Yo recuerdo que Ana, una mujer, un día se puso en la brecha por su esterilidad y por la felicidad de su familia y de su propia vida en oración, y le pidió a Dios que le diera un hijo. ¿Ustedes recuerdan en la historia de Ana? Y la Biblia dice que cuando Dios le concedió lo que ella le había pedido, lo que ella hizo fue consagrar la vida de ese hijo, consagrarlo para Dios, para que él viviera para la gloria de Dios. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos con nuestro matrimonio. Amado hermano, consagre su matrimonio al Señor. Amada hermana, consagre a su matrimonio, aunque su esposo sea inconverso. Pero la Biblia dice que el esposo se santifica en la vida del creyente, en este caso de la mujer creyente. En otras palabras, que habrá una oportunidad de salvación y de bendición para su esposo, aunque sea inconverso. Consagremos a nuestros hijos. Consagre a su hija, a su hijo. Usted dirá: pero mire, mi hijo está tan lejos del Señor que no sé si realmente algún día sea rescatable. Usted, por fe. ¿Cómo lo hizo Ana? Ana lo hizo por fe. Ella consagró a su hijo por fe. Y así es como Dios quiere que usted y yo consagremos a nuestra familia. Así que en esta hora, ahí donde está usted, ore al Señor y digámosle al Señor: Padre, en esta noche, Dios amado, te damos gracias, oh Dios, por la palabra que hemos leído, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has levantado como atalayas para nuestra familia, como atalayas para nuestro hogar. Tú nos has levantado para no permitir, Señor, que Satanás haga brecha en la muralla de nuestro hogar, en la muralla de nuestro matrimonio, en la muralla que protege la vida de nuestros hijos. Señor amado, aquí estamos, mi Dios, En el nombre de Jesús, nos levantamos, Padre, para tomar nuestra responsabilidad. Nos levantamos, Señor, para consagrar nuestra vida a ti, para pedirte perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por todo, Señor, nuestra indiferencia, por todo, Padre, aquello que ha puesto, Señor amado, nuestras vidas en debilidad. Padre, límpianos. Señor, queremos vivir como hombres, como mujeres, como esposos, como esposas, como hijos. Señor amado, consagrados a ti, dedicados a ti. Señor, dedicamos nuestra familia a ti. Dedicamos, Señor, nuestro hogar a ti, Padre. Dios amado, en el nombre de Jesús, dedicamos a ese esposo, Padre, que a lo mejor es inconverso o a lo mejor se ha alejado de ti. Pero, Padre, por fe, Señor amado, consagramos a ese hombre para ti, para tu gloria, para que él pueda vivir para tu gloria, para que él te conozca. Señor amado, consagramos a esa esposa que a lo mejor sea inconversa o que a lo mejor esté lejos, Señor, de ti. Padre, pero la consagramos por fe, porque está bajo promesa, Señor, bajo promesa de salvación. Consagramos la vida de nuestros hijos, aunque a lo mejor están perdidos, están lejos de ti, pero Padre amado, en el nombre de Jesús consagramos sus vidas para ti. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios amado, toma, oh Dios, el hogar, la familia de cada uno de nosotros, porque este día, Señor, los ponemos en el altar de tu presencia, como lo hizo Ana, esa mujer de fe, Señor amado, que se atrevió a consagrar el fruto de su vientre para que este joven viviera para la gloria de tu nombre, Señor. De la misma manera nosotros venimos hoy, levantamos este gran altar delante de ti, Señor, para dedicar a nuestra familia. Amada hermana, dedique su matrimonio, dedique a su esposo, aunque sea la condición espiritual que esté viviendo. Dedíquelo para Dios, conságrelo para Dios en el nombre de Jesús. Amado hermano, consagre a su esposa, consagre a su cónyuge en esta hora en el nombre de Jesús. Consagre la vida de sus hijos. Declare los siervos de Dios, declare los hijos de Dios, que le conozcan a Él, el único Dios verdadero, que tengan un encuentro personal con Jesucristo. Padre amado, dedicamos esta hora, Señor, a nuestra familia. Consagramos a nuestra familia, porque cuando la consagramos, Señor, nuestras vidas y la vida de nuestra familia, estamos levantando una muralla protectora alrededor de nuestra familia, de nuestro matrimonio y de nuestros hijos. Una muralla que Satanás no podrá atravesar, una muralla que Satanás no podrá destruir, una muralla que Satanás no podrá minar, Señor amado, porque hemos decidido, Padre, Señor, vivir, oh Dios mío, familiarmente, consagrados a ti, dedicados a la gloria de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, como siervo tuyo, mi Dios, en esta hora yo dedico la familia de cada hermana, de cada hermano, de cada hijo, de cada padre que están aquí en esta hora. Señor, dedicamos la familia de mi hermana, de mi hermano, para tu gloria. Aunque hayan miembros inconversos, tú los traerás a ti. Aunque hayan, Señor amado, situaciones que los dividen, tú los vas a unir. Tú vas a traer la paz a la familia, vas a traer sanidad a la familia, vas a traer, Señor amado, provisión espiritual para cada uno de tus hijos en esta hora, Padre. Vas a traer a esos hijos pródigos, vas a traer a esos esposos pródigos, vas a traer a esas esposas pródigas, vas a traer, Señor amado, tu gloria, tu bendición al seno de la familia en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, consagramos nuestras vidas y la vida de cada familia, Señor, en esta noche para la gloria de tu nombre. Padre, yo declaro que ninguna familia de las que estamos aquí servirán, Señor amado, al enemigo. Cada familia te servirá a ti, cada familia te honrará a ti, cada familia vivirá la paz de Cristo, cada familia, Señor, gozará de tu herencia, de tus bendiciones en mil generaciones, En el nombre de Jesús, Señor amado, consagramos la vida de cada familia para la gloria de tu nombre. Levantamos este gran altar de consagración y dedicación, Señor amado, de nuestra familia para la gloria tuya, Jesús. Oh Dios mío, gracias, Padre. Gracias porque yo sé que tú peleas por nosotros. Tú peleas, Señor, tú te levantas para pelear esa buena batalla, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos y de cada una de nuestras familias, Padre amado. Oh Dios mío, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, en esta noche, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu. ¿Cómo ganamos la batalla, Señor, para vivir la paz de la familia? Dios mío, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Les bendecimos en esta hora, mi Dios. Oh, bendecimos la vida de sus hijos. Bendecimos, Señor, sus finanzas. Bendecimos, Señor amado, su matrimonio. Bendecimos, Señor amado, su relación familiar. En el nombre de Jesús, Señor. Nuevos caminos, Señor. Nuevas bendiciones tú abrirás. Padre mío, cielos nuevos, Señor, se van a manifestar en la vida de cada uno de mis hermanos y de su familia, Padre, porque hemos determinado, Señor, esta noche, en un acto de fe, Señor, dedicar y consagrar la vida de nuestra familia para la gloria y la honra de tu nombre, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Guárdanos, Señor. Protege contra todo peligro, contra todo espíritu de muerte, contra todo espíritu de violencia, de maldad, Señor amado. Sé tú nuestro escudo, sé tú nuestra muralla, Señor, alrededor de cada uno de nosotros, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios. Gracias, Padre amado, en tu bello nombre, Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos mis queridos hermanos. Señor está con ustedes. Nuestra familia está bajo el refugio divino. Confiemos y vivamos las bendiciones de Dios. Y los esperamos el fin de semana en el inicio de nuestra semana misionera el domingo. Y a los varones el día sábado a las 7 de la mañana en el culto de varones. Que Dios les bendiga.